a querer ser cubanos y que Cuba fuese Cuba, no que fuese una provincia ultramar de España. Y desde entonces, desde poco antes de la época de Céspedes, después en la época de Martí, el cubano comienza a vivir en clandestinidad, y en este caso, la clandestinidad, a veces el delincuente vive en clandestinidad, pero el delincuente va haciendo cosas que no deben ser, va haciendo cosas que la sociedad no tolera porque son cosas malas. Sin embargo, la clandestinidad tiene un lado, digamos, hermoso, que es la clandestinidad que ejerce el patriota. Sin embargo, la clandestinidad, por supuesto, que es aliada al sofocón. El clandestino, quien vive en clandestinidad, vive en total zozobra, vive con temor de ser atrapado, de ser descubierto. El clandestino y la clandestinidad van por las sombras. Y ocurre que el cubano ha vivido muchísimo tiempo así, y especialmente, qué pena, después del 59, el cubano ha vivido más en clandestinidad que nunca. Porque de acuerdo con las privaciones, de acuerdo con las escaseces, de acuerdo con las restricciones, de acuerdo con las prohibiciones, fíjate tú cuántas cosas, la clandestinidad, entonces, en el propósito de que el cubano pueda darle la vuelta, circunvalar a esta serie de prohibiciones, que es lo que son, el cubano vive en clandestinidad. El cubano vive en clandestinidad, o vivía en clandestinidad, y yo lo vi muy bien cuando, por ejemplo, compraba, que te cuento, 5 yardas de vinil para tapizar las maltrechas sillas del juego de comedor. Esto que estoy contando puntualmente pasó en mi casa. Mi papá era un hombre de mucho orden, un hombre muy respetuoso de las leyes, que además sabía que el peso de la maquinaria cubana era muy fuerte, porque hay un momento, como decía él, tienes que elegir entre vivir de una manera como si fueses casi prácticamente un cavernícola, que es lo que quiere el gobierno, y la otra cosa, tratar de saltar las restricciones y las privaciones, y para que uno pueda vivir con cierto nivel de dignidad material. Y este punto que estoy contando, el vinil, en mi casa pasó. Mi madre y mi padre tuvieron que comprar de manera clandestina un número de yardas de vinil para poder tapizar las 4 sillas del comedor, y te estoy hablando en el año 77 o algo así, que habían comprado ellos como matrimonio joven y libre a finales de los 50, cuando se casaron, para pues tener un juego de comedor para la casita que acababan de comprar como matrimonio recién establecido. Y entonces, como se había roto ya, tenía 2 alternativas, o seguía con las sillas en mal estado, o a través de manera clandestina, de manera ilegal, comprabas el vinil que era robado, y tú lo sabías, para entonces, también de manera clandestina, tapizar entonces las sillas para poder vivir de manera digna. Esto es una cosa tonta comparada con otras clandestinidades más agónicas que ha vivido el cubano. Y entre ese panorama de las clandestinidades, el programa que tenemos aquí hoy, en esta emisora querida, que es Radio Martí, como ahora se me ha ocurrido llamar últimamente, Radio Martí, que es el vector de la información y la esperanza para Cuba. Esto lo ha sido durante tanto tiempo, la promesa. Aquí en Radio Martí, tu amigo Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que corre cada noche a las 10 de la noche, y que te puedes comunicar conmigo ahora telepáticamente. Vas pensando en mí, tú vas a ver como clavelito, sin el vaso de agua, te vas a comunicar conmigo. Pero si no, si lo quieres hacer de una manera un poco más tangible, si se puede llamar así, lo haces a través de labarbacoadepepe@gmail.com. Y hoy el programa que tenemos aquí pasa por la clandestinidad. En este ajuar, en ese inventario de clandestinidades agónicas, como todas ellas por las cuales ha pasado el cubano en las últimas 6 décadas, casi ya, está el asunto de la literatura. Una de las cosas más prohibidas por el gobierno cubano, si se le puede llamar gobierno, en las últimas 6 décadas, son los libros. Y una vez yo recuerdo que tuve contacto con un personaje que integraba las filas del Ministerio del Interior allá en el año 81, y me dijo que de las artes, la que más le preocupaba toda la vida a lo que es el aparato cubano, y le preocupaba por supuesto que la policía secreta cubana, era la literatura. Y entonces me dijo cosas que eran francas, que eran diáfanas a mis ojos, pero fue muy buena la conversación, cuando me dice, mira Pepe, suponiendo, eso es la época en que nadie se atrevía a hacer una obra plástica totalmente en contra del gobierno. Eso vino después, cuando comienza después del 85, que llega Gorbachev a la Unión Soviética, y los vientos de la perestroika y glasnost primero comienzan a soplar levemente en Cuba, hasta que finalmente se desencadenan prácticamente en ventolera por parte de la gente, no por parte del gobierno. Y primero la generación de artistas plásticos, a la cual pertenezco de alguna manera, allá en los 80, que éramos gente joven, primero comenzaron a hacer obras de manera con lenguaje subliminal, muy velado, en contra del gobierno, hasta que finalmente terminaron en franca irreverencia en contra del gobierno. Por esta época que te estoy hablando, del año 81, en que sostenía esta conversación con este miembro del Ministerio del Interior me dijo, por ejemplo, Weber, hablando justamente de artes plásticas, un cuadro hoy día, un pintor puede de una manera subliminal mandar un mensaje en contra del gobierno, pero el cuadro está ahí, el cuadro puede ser que lo haga de una manera velada, el cuadro la persona no se lo puede llevar a la casa, el cuadro está expuesto, e igual pasa con una obra de teatro, pasa con una película, pasa con una canción, sin embargo, eso es la literatura, que es la palabra escrita directamente como idea, si la persona se lo mete debajo del brazo en forma de libro y se lo lleva a la casa y se lo pasa de mano en mano, lo esconde bajo la almohada y la persona tiene entonces acceso a lo que nosotros no queremos que la gente sepa. Por tanto, él me decía que la literatura era una de las cosas a las cuales el Ministerio del Interior le prestaba mucho más atención y es la razón por la cual los escritores, tienen el caso de Reinaldo Arenas, pobrecito, que nunca pudo publicar en Cuba porque estaba bajo la censura, y eso pasaba muchísimo. Reinaldo Arenas era perseguido como escritor, puede ser escritor, lamentablemente, incluso Reinaldo Arenas pasa directamente hoy por el tema que tenemos aquí. La gente en Cuba todavía hoy, de alguna manera, el que lea a Reinaldo Arenas lo hace de manera clandestina, lo hace de manera oculta, lo hace con sobresalto, lo hace con sofocón, se presta en el libro de manera, pues así, que ya te digo, a oscuras, en las sombras. Y este fenómeno que es el que tenemos aquí hoy, es el fenómeno único que vivió, por supuesto, el resto de los países comunistas. Este fenómeno increíble que es los libros clandestinos en Cuba, que fue un fenómeno muy prevalente, muy potente y muy vibrante en los años 60 y 70. Y te tengo aquí hoy, no solamente vamos a analizar cómo se manifestaba el fenómeno, que a la larga ahora no nos queda otra cosa que decir que era sino interesante, sino que además puntualmente, en la hora que tenemos de programa, vamos a hacer un recorrido por aquellos libros clandestinos que prefería la gente, que van desde los libros banales y triviales, que no tenían importancia ninguna, que incluso literariamente algunos tenían poca valía, hasta aquellos que sí la tenían, como el caso de Dr. Zhivago, el Dr. Zhivago, y aquellos otros que eran tan perseguidos y eran más clandestinos que los demás por el hecho que se trataba de libros políticos. Y de ellos, por supuesto que el más importante era, seguramente el más popular era, La rebelión en la granja. Para comenzar a comentar el fenómeno, como eran perseguidos, como Cuba no los publicaba, Cuba no los imprimía, estos libros, algunos eran, en el caso de los políticos, eran libros de antes del 59 que atesoraba alguna gente, como en mi casa. En mi casa mi papá tenía La gran estafa de Eudoxio Rabines, que un día, justamente acosado por sus propios temores, decidió regalarlo. Dijo, el libro, tú sabes, tener el libro en casa me puede hacer a mí dar con mis huesos en la cárcel, porque pasaba eso. En el caso de la literatura, como el caso de Reinaldo Arenas, no solamente por literatura clandestina y francamente prohibida, iba a parar a la cárcel quien escribía, sino quien leía, ambos pudieron ir a parar a la cárcel. Mi papá se dio cuenta que tener en la casa La gran estafa era un problema y por eso fue que se deshizo de ella. Pero junto con eso, había libros que eran estos que eran heredados de antes del 59, pero nada, llega el 59, comienza la década de los 60 y entonces comienza a producirse literatura en el mundo que algunos marinos mercantes llevaban a Cuba. La primera cosa que pasaba, antes de llegar exactamente a los libros que eran perseguidos por razones políticas, porque eran ideas francas políticas, vamos a comenzar por esta literatura, que eran libros que eran francamente inocuos, pero no eran del paladar de la dictadura, porque eran libros que venían del mundo libre, eran libros que venían de la sociedad de consumo, y entonces ellos querían o les parecía que no era correcto que los cubanos tuviesen acceso a ese tipo de literatura. Estos son esos libros que traía un marino mercante, o traía alguien que tuvo la fortuna de viajar a España, y entonces se compraba el libro en el Corte Inglés, se compraba el más barato, lo que se llamaba en rústica. Y entonces llegaba, esa persona llegaba, y comencé con el padrino, porque con el padrino pasó eso. Con el padrino, primero alguna gente, yo lo pude ver, ingresa a Cuba el libro de Mario Puzo. El libro de Mario Puzo llega a Cuba y comienza de esta manera a rodar de manera clandestina. Después, por razones de que Coppola, como director de cine, era un tipo de izquierda, lo que fuera, la película se pone en Cuba y ocurrió muchas veces que a veces la versión cinematográfica de estos libros que inicialmente Cuba no quería que los cubanos tuviesen acceso a él, la versión cinematográfica puesta en las grandes pantallas en Cuba terminaba entonces desarticulando el sabor clandestino del libro, aunque el libro finalmente no se publicara en Cuba. Pero yo recuerdo, por eso fue que comenzamos con la música del Padrino, yo recuerdo que la primera vez que yo me enteré del Padrino fue justamente primero a través del libro, que era un libro de la mafia. Y para entonces, de la mafia, lo único que yo me había podido leer era un artículo que había en Selecciones, que se decía, y tenía un título así que era loquísimo, decía, la mafia, proterva hermandad del delito. Seguramente alguno de ustedes se leyó esa historia. Entonces llega el Godfather a Cuba, llega el padrino, y pasaba lo que pasaba. Que ocurría que lo traía un marino mercante, el marino mercante lo traía, y el marino mercante le prestaba el libro a su hermano. Entonces su hermano se leía el libro, el marino mercante no quería que el libro su hermano lo prestara, porque en la prestadera el libro se podía perder. Pero el hermano, que tenía su mejor amigo, le decía, mira, mi hermano Manolito, el marino mercante, trajo este libro que está caliente en Europa, lo compró en el Corte Inglés, en Madrid, él entró por Cádiz y fue a parar a Madrid y compró en el Corte Inglés, compró el libro y me trajo este libro que es la mafia, que el libro está, y un calificativo común este, el libro está volado. Entonces, el mejor amigo del hermano del marino mercante se leía el libro rápidamente porque el hermano lo dijo, mi hermano no se puede enterar que te he prestado el libro. Pero ocurre que el mejor amigo del hermano del marino mercante, esto se parece a aquella historia de la canción del mosquito Agapito, entonces tenía otro amigo y ese amigo se lo prestaba al otro. Y entonces ese otro amigo se lo prestaba entonces a su esposa. Su esposa se lo leía y su esposa se lo prestaba a la vecina. Y la vecina se lo prestaba a la cuñada. Y la cuñada se lo prestaba al novio de la hermana. Y el novio de la hermana se lo prestaba al papá. Y el papá, y cuando venía a ver, en una semana, el libro estaba en la mano número 21. Y por tanto, como esto era que el marino mercante, que era el dueño del libro, le había prestado el libro al hermano, con la promesa de que el hermano no se lo prestaba a nadie por solamente una semana, cuando el libro llegaba a ti, te decía alguien, eso me pasó a mí más de una vez, y seguramente me acaba de aquí de pasar ahora un text message, Gilberto Rey, diciendo que a él le pasaba lo mismo. Te decían, tienes que leerte El Padrino en una noche, mi hermano. Entonces tú tenías ahora que correr y leerte el libro de Mario Puzo en una sola noche, porque el libro tenía otra vez que virar para atrás y ta, 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 hasta que llegara al marino mercante, que le decía una noche regañón y ceñudo, le decía a su hermano, ¿y dónde está mi libro del Padrino? Entonces el tipo no sabía qué decir. Era un fenómeno curioso que pasaba de esta manera. En ese inventario de estos libros que no tenían peso político, menciono El Padrino, pero déjame mencionarte aquí ahora algunos de esos libros. Afortunadamente tuve la suerte de que estos libros todos pudieron pasar por mis manos, unos más tardíamente, otros más tempranamente, pero por ejemplo, un libro que cayó en esa condición para mí fue la famosa Reencarnación de Peter Proud. Esta novela que es del año 1973, que de hecho vamos a hacer un recorrido aquí hoy, mencionar los libros, mencionar los autores y quizás, nostálgico, seguramente lo que quiero es que algunos de ustedes se sientan representados en esta historia y que me diga, según yo haga este inventario aquí ahora, me diga, Pepe, yo me leí ese libro o ese libro me lo quise leer y hasta el día de hoy no he podido conseguirlo, así que sería bueno que quizás la tía de Hialeah, siempre tan socorrida, la tía de Hialeah, que es la que le regala, le compra el primer carro a uno, cuando llegue aquí, la tía Hialeah, que habitualmente es la que le pone la recarga telefónica a uno allí en La Habana, que esa es la tía Hialeah, si tú se lo dices, la tía Hialeah en un mundo en que hoy día casi nadie quiere leer, pero todavía quien sí, y seguramente tú eres esas personas, le digas, tía, mi amigo Pepe Forte en la barbacoa de Pepe mencionó La Reencarnación de Peter Proud. El libro lo escribió Max Ehrlich. Y esta película, que hay una película que en la cual actúa Jennifer O'Neill, que es una actriz fue muy conocida en Cuba, que por cierto era brasileño-americana, bella mujer, yo quisiera leerme La Reencarnación de Peter Proud. Ahí cae, por supuesto, Godfather. El Godfather, finalmente, estas cosas terminaron pasando en Cuba. A veces, algunos de estos libros, Cuba, por alguna razón, terminó imprimiéndolos de manera excepcional. Y el Padrino fue uno de esos que se publicó en Cuba después que se pusieron incluso la primera y la segunda parte de la primera y la segunda parte del Padrino. Razón por la cual yo, que me pude leer el libro originalmente en una edición española que era de Grijalbo, me lo pude leer. Cuando el libro se publica en Cuba, ya yo desinteresado, porque además yo adoro la película, yo decidí no comprarme el libro del Padrino. Pero El Padrino, tú sabes que esta novela de Mario Puzo originalmente publicada en el año 1969, y Mario Puzo, como tú sabes, nació en el año 1920 y Mario Puzo ya murió el día 2 de julio del año 1999. Y hoy justamente vamos a hacer, aparte de todo este lado interesante de los libros prohibidos en Cuba, los libros clandestinos, vamos a hacer mención de algunos de ellos porque quizás de esta manera a ti se te revive el interés por leerlos y entonces de alguna manera conseguirlos. En ese paquete, y posiblemente sea la canción, la pieza que yo traje aquí ahora con la que salga, esta pieza misteriosa que es el tema de Tiburón Sangriento, que realmente como la película de Spielberg, la película como se llama, y como se llama la novela, porque sale primero una novela, se llama Jaws, Mandíbula, cosa que casi nunca nadie en Cuba sabe. En Cuba se puso la película con el nombre de Tiburón Sangriento, y el tema de la película es este tema enervante, que tiene una mezcla, una pieza escrita, la suite de la música por John Williams, asociado toda la vida. John Williams es el gran compositor de música de cine americano. Fíjate cómo lo dije, escucha bien, el gran compositor de música de cine americano. Así es como debo decir gramaticalmente correcto, ¿eh? Y asociado como siempre a Spielberg. Y entonces esta es una de las piezas más memorables de las piezas que escribió o ha escrito John Williams para todas las películas de Spielberg, la gran mayoría de ellas. Este tema sin duda enervante que pasa diametralmente por un cóctel bien estructurado de cello, o sea, es cuerdas, cello con violín y trompas. Y de verdad que tal parece que el tiburón te va a venir a comer. Jaws es una novela escrita originalmente por Peter Benchley del año 1974. Y Peter Benchley, no vas a creerte que es un tipo fantasioso. No, Peter Benchley se metió en jaulas. Por eso es que mucha gente creyó, me da mucha pena mencionarlo, el caso de Enrique Colina, un magnífico crítico de arte y de cine, que tenía que el programa que se llamaba 24 por segundo, pero Colina, viejo, te tiraste la plancha en la cabeza cuando hiciste aquel programa disparatado, hablando horrores de Spielberg y de la película, cuando tú no sabías que Spielberg era un tremendo director. Yo estoy aquí para recordarte, lo sabes, para que no se te olvide. Y dijiste que lo que sale en la película es un disparate. No, para nada. Peter Benchley se metió en una jaula y fotografiaba tiburones blancos. Por todo lo tanto, todo lo que sale en la película que tú dijiste que era mentira, es verdad. Ahí está el tema. Tiburón Sangriento. Ya vuelvo contigo, ¿eh?
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan, insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Haciendo un crossover, el tema este de Jaws, la película, del tema de la película Tiburón Sangriento, tema magníficamente concebido por John Williams, este compositor de música de cine americano que ha escrito casi todos los temas de película para Spielberg, en este programa que es La Barbacoa de Pepe. Yo sé que, perdón, si acaso te asusté, perdón, aquí parodiando pues este bolero, porque no creo que sea el tema apropiado para que tú ahora, acurrucadito en tu cama a las 10:30 de la noche, o acaso planeando acostarte, yo te ponga este tema que te va a hacer tener pesadillas con el tiburón sangriento que viene detrás de ti. Todavía Mae Vázquez tiene pesadillas con el tiburón sangriento. Él no había nacido cuando la película se estrenó. Sin embargo, hay uno que sí no le teme para nada al tiburón sangriento, que es Danilo Fuentes Viñoli, que es este capitán de la mar procelosa en su embarcación que se llama el Titanicoria, que es la mezcla de Titanic con el Andrea Doria. Y una de las cosas que más hace, y a mí que no me invite, ¿sabes? Una de las cosas que prefiere hacer Viñoli, confesas y reveladas, es pescar tiburones que después él mansamente, porque él tiene una gran vocación ecológica, los libera en el mar. Y lo que quiere es verlos ahí. Él, es un juego peligroso, un juego ruletesco. Eso para mí es la ruleta tiburonesca, el hacer eso. Ahí estamos viendo Viñoli, quien está en este momento, míralo ahí, quien está mirando Televisión Martí, y también está Mike al lado de él. Están ambos pescando en este momento, señores, y quien puede ver en este momento, pues. Y después dicen que yo estoy loco. Después dicen que yo estoy loco, que el único que escapó del manicomio fui yo. Cuando se escapé, no, debo confesar que se acabó el dinero el mes antes de que se acabara el tratamiento y por eso aparentemente estoy curado, pero me faltaba un poquitito. Pero después dicen que yo, ahí está el caso Viñoli y Mike intentando pescar aquí en el estudio de la radio, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Martí. Buenas noches, querida Cuba, ahora al término de las 10:30 de la noche. El tema que tenemos hoy es interesante. Es ahora, regresando lo más seriamente posible al tema, la literatura clandestina, aquellos libros que de manera clandestina, prohibida, con sofocón en la boca, en la garganta, en el corazón, leíamos de mano en mano prestada. Y entre esos libros estaba Jaws, libros que en este caso no eran clandestinos como tal, porque no eran libros exactamente perseguidos, pero primero, inicialmente, el gobierno no quería, y es esta historia que tengo aquí en La Barbacoa de Pepe hoy, tu amigo Pepe Forte, prefería, consideraba que esto es literatura de segundo orden, literatura contemporánea que venía al mundo libre, y que para qué los cubanos iban a tener acceso a ocupar sus neuronas en cosas así. Eso es lo que caracteriza una dictadura. Si la gente quiere entretenerse en cosas banales, mira, viejo, déjalas. Y estaba comentando que lamentablemente lamentablemente lo que voy a decir ahora, pero déjame primero venir a Peter Benchley, el autor de Jaws, Tiburón Sangriento, devenida la novela película en el año 75 a través de la dirección magistral de Spielberg. Y esto a mí no se me olvida nunca. Ese fue el día que yo me quedé muy mal con él. Lo lamento mucho, ¿no? El caso de Enrique Colina, que es un programa que tenía maravilloso, que todo el mundo perseguía y seguía que era 24 por segundo. Y yo ya me había podido leer. Evidentemente él no había podido hacerlo. Yo me había leído Jaws, la había conseguido. Y junto con eso me conseguí un libro que se llamaba Shark Frenzy, o sea, estaba en inglés, era el frenzy del tiburón, lo conseguí, era un condrictiólogo, Conductrólogo no es una persona que está enferma. Conductrólogo es una persona que es un experto en tiburones, porque el tiburón, de acuerdo con una definición de biología que hoy día está en desuso, no sé si tú lo sabes, pero esa onda de paquidermo, plantígrado, ya no se usa. Eso fue lo que nos enseñaron a la escuela. Y el tiburón era un condrictio. Y entonces condrictiólogo es la persona que es experta en los animales que pertenecen a la familia condrictios. Y este señor que se llama John Clark hizo ese libro maravilloso dedicado a los tiburones, y por tanto yo tuve también acceso a ese libro antes de ver la película. Por tanto, cuando ponen Jaws, que se estrena en Cuba, para mí fue muy patético y triste ver un tipo tan profesional como Colina agarrar una cámara. Yo estoy aquí para recordar cosas como esa, porque la nación que olvida sus cosas comete los errores otra vez, y dispensen que sea tan criminal y tan tirano con cosas así. Porque así las cosas hay que hacerlas, porque si no entonces aparece una persona y esa persona es aplaudida y todo, lo que te hizo fue un gran daño. Y entonces se fue con una cámara, ya había cámaras remotas, comenzaban en ese momento las cámaras, la Sony que tenía la televisión cubana, y se fue a entrevistar a pescadores, y los pescadores cubanos dijeron que eso no era verdad, que el tiburón blanco no sacaba la cabeza del agua, y sí la saca. Gracias a que tuve la fortuna de que me conseguí de manera clandestina ese libro que se llama El frenesí del tiburón, y hoy día, para la gente que viene, y quizás en Cuba se ponga algo de eso, la gente que viene de Cuba de visita aquí, se encuentra con el canal que se llama Discovery Channel, que hay una semana al año que se llama Shark Week, o sea, la semana, y es un programa que comenzó a finales de los 80, es un ciclo que se llama La Semana del Tiburón. Por supuesto que como el gran tiburón es el gran tiburón blanco, hay grandes series dedicadas al gran tiburón blanco, y el tiburón blanco, todo lo que sale en la novela y todo lo que sale en la película, que Colina negó, qué tontería, que Colina negó, todo eso lo hace el tiburón blanco, porque Peter Benchley no solamente escribió el libro sentado ahí bebiéndose un trago en su mesita, en esa época lo que era máquina de escribir, sino que era un tipo que era fotógrafo y varias veces estuvo en contacto con tiburones blancos metido en jaulas de hierro fotografiando el tiburón blanco, y esas fotografías venían en el libro que se llamaba El frenesí del tiburón. Y por tanto, para mí fue patético encontrarme con que Colina dijera semejante disparate. Alguien se lo va a decir que se lo dije yo desde aquí, desde este micrófono. Pero dejando esa pequeña dosis de rabia aparte en este momento, el caso fue que Jaws se publicó como novela en el año 74. Lamentablemente Peter Benchley, que nació en el año 40, no sé si tú lo sabes, ya murió en el año 2006. Y sí, por otro lado, este es un programa veraz. Aquí todas las cosas que se dicen en este programa con mi responsabilidad son verdad. Yo soy una persona que trato de no exagerar. Quizás a veces uno lo haga, pero trato por lo menos no exagerar, y trato de ser veraz. La novela Jaws sí terminó publicándose en Cuba como en el año 79. Ahora bien, de esas novelas, otra novela que yo tuve la posibilidad de leérmela antes que la película se estrenase tardíamente, fue Tower in Inferno, o sea, el infierno en la torre. Esta novela del rascacielos que se incendia, la novela es del año 74, tú sabes que después termina con esta versión cinematográfica en la cual actúan Paul Newman y Steve McQueen, la película actúan Steve McQueen y Paul Newman, y finalmente la película es estrenada en la sala, y yo la vi en el Astral, en las salas de cine en Cuba, la pude ver, y la novela, escrita por Richard Martin Stern, es el nombre del autor, la pude leer. Yo me las agenciaba, tenía un grupo de gente que era como yo, que teníamos estas aficiones comunes, y doy gracias a Dios que dentro de aquellas restricciones, yo no sé cómo, hoy día, para mí aquello tenía un marco de normalidad. Un día manejando, aquí en la ciudad, me vienen a la mente estas cosas, y yo dije, caramba, ¿cómo era posible que mi persona y un grupo de gente como yo, con mis amigos, lográsemos hacer este tipo de cosas, era conseguir este tipo de... De pronto me asombré, porque me di cuenta lo difícil que era hacerlo. Por otro lado, tenía la fortuna que para entonces, en los 70, ya yo hablaba inglés de manera más limitada de lo que después hice. Ya en los 80, ya yo me comunicaba fluidamente en inglés, pero lo que es leer, para el año quizás 77, ya yo leía perfectamente inglés como leía español. Y muchas de estas novelas, por ejemplo, Tower in Inferno, El Infierno de la Torre, me cayó en mis manos así bajo el nombre de Tower in Inferno, lo cual, cuando te caía en las manos una novela de este corte que era en inglés, era más fácil porque no todo el mundo leía inglés. las novelas con las cuales se producía pugilato y rebatiña y jelengue, que son palabras populares coloquiales cubanas que me encantan, era con las que eran en español. Entonces, Tower in Inferno, El Infierno en la Torre, fue una de esas películas que era así. Ahora, yo me he dejado de estas que son las novelas que corrían de esta manera así de mano en mano, que se producía ese fenómeno que a veces te tocaba, tú estabas al final de la cola y te decían, te tienes que leer la novela esta noche, eso pasaba. Son las anécdotas, las estampas que hacemos en este programa. De esas novelas, hay tres novelas que son, francamente, las que creo que son el número uno. Son cuatro, son tres novelas. Una de ellas fue El Exorcista. Un tema que ahorita Viñoli ahí me va a poner a correr. El Exorcista, que tiene un tema también enervante. Ahí está. El tema del Exorcista que lo escribió Mike Oldfield. Mike Oldfield es este músico insigne inglés. Y esto realmente, esto que estás escuchando es directamente el tema de la película. Porque El Exorcista también deviene versión cinematográfica. Enervante el tema. Pues se repite. Es casi como que, más que enervante, es enloquecedor, mortificante. Esta es la versión cinematográfica, la que acompaña a la película. El original, que te lo recomiendo que lo consigas, que es del año 73, que es de la época de la película, es de Mike Oldfield. Este músico inglés, que era multiinstrumentista, que tocaba todo. Y el disco se llama Tubular Bells, campanas tubulares, que la campana tubular es un instrumento de percusión de música, es una campanita en forma de tubo. Y este señor, Mike Oldfield, escribió una obra fabulosa que es ese disco que se llamaba Campanas Tubulares, publicado en el 73, en el cual además él buscó una ingeniería de sonido especial en aquella época, y el disco se vendió y en la contraportada decía, escucha esto, decía, te lo voy a poner en español, decía, grabado en estéreo glorioso. Yo logré conseguir el disco, y es verdad que se oía mucho mejor que el resto de los discos. Él siguió escribiendo música y tuvo otras piezas, otros discos, como el caso de EQ, pero sin duda la obra suprema de Mike Oldfield es Campanas Tubulares, que no lo escribe para la película, pero el director de la película decidió utilizar Campanas Tubulares, convertirla en el tema del Exorcista, que es este que estás escuchando aquí. Así que valga esta ampliación. Ahí va. Ahora, El Exorcista. Si te quieres, El Exorcista actuaba por Linda Blair. Esta muchacha, esta chiquita, a la cual se le mete un demonio. La palabra exorcismo significa el acto a través de conjuros de extraer el demonio del cuerpo de una persona. Un demonio se mete en uno, y la manera de sacarlo, el acto de sacar al demonio, se llama exorcismo. Oh, caray, se metió el demonio en el cuerpo, en la lengua, diría yo mejor. Ahora, quien ejerce el exorcismo es el exorcista, y por tanto la película y la novela, primero se llama de esta manera, la novela es del año 71, la novela es de William Peter Blatty, y por supuesto la novela es muy popular, pero a la novela quien la tapa, una de las películas más populares y más taquilleras que tuvo el cine americano en una época, fue la película El Exorcista, que es del año 73, de Linda Blair, con la famosa, la actuación de Linda Blair es espectacular, el trabajo que hacen con la voz, y la famosa escena aquella en que ella rota la cabeza, como si lo que tuviese en el cuello fuese una caja de bola, para ponerlo a la cubana. Esta es una de las novelas que más corría clandestinamente en Cuba, esa que te cuando decía, te quedan 24 horas para leerte El Exorcista, que tuve también la suerte, doy gracias a Dios que no haya habido una sola de estas novelas que yo no haya podido tener. La otra que era grande de esta manera era El Chacal, señores. El Chacal, del año 71, del novelista Frederick Forsyth, que es esta trama que era para, con el asunto de Argelia y Francia, era intentar asesinar al presidente francés Charles de Gaulle, que era el héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Esta novela, El Chacal, era esas novelas también que todo el mundo quería leerse El Chacal. Y finalmente, creo que la que está en la cúspide de las novelas que no tenían persecución política, pero que era, y también terminó matándola la película, era Papillón. Papillón, sin duda, señores, creo que en esta lista de esas novelas que tú dabas la vida y algo más por poderlas leer. Era esta novela de Harry Charrier, este señor que logra el escapista por naturaleza. Además, yo encontraba una tremenda relación entre Papillon y los cubanos. La Isla del Diablo, que es la que estaba, bueno, en este caso es la que estaba, pues, cuando escribe el alegato Yo acuso, Solá. Pero esta isla que está en las Guyanas era como si fuese Cuba. Papillon tratando infructuosamente hasta que en la séptima ola. Papillon es el padre de todos los valseros, San Papillon. Papillon porque tenía en el pecho un tatuaje en forma de mariposa y Papillon en francés es mariposa. De manera que Papillon es el santo de los valseros, señores. Y esta novela increíble que fue un éxito tremendo, que en 21 semanas enseguida fue pues una maravilla, un tremendo bestseller. Y esta es la gran novela de este corte. Ahora, las novelas que eran un fenómeno, eran las novelas y la literatura de corte político, y por supuesto que las ha dejado para el final. Eran estas que también te pasaba igual, que te quedan solamente 24 horas para leértelas. Y entonces esas 24 horas, ¿qué tú hacías? Te la tenías que leer en la guagua de pie. Pero como la novela se llamaba 1984 de Orwell, que es una novela portentosa, o era la rebelión en la granja, que es la principal de todas también de Orwell. Yo creo que las novelas anticomunistas, la más perseguida, la más conocida en Cuba, la más popular era Animal Farm, de Orwell, escrita en el año 45. 1984 es superior porque es ese estado totalitario tremendo, escrita en el año 48, publicada por primera vez en el año 49, el año que viene es aniversario redondo de la publicación de 1984, pero sin duda este es el tipo de novela que entonces, como te la daban solamente 24 horas para leértelas, a ti no te queda más remedio que leértela camino al pre, o camino al trabajo en la guagua de pie, pero tú no podías entonces que la portada la viera nadie. ¿Y qué es lo que hacías? La envolvías en un periódico-grama en que si podía estar en la portada la foto de Castro con el último discurso era mejor. Total, de todas maneras, alguien frente a ti sabía que con ese libro tamaño bestseller forrado en papel de periódico estabas leyéndote un libro clandestino, prohibido y penado en Cuba. Ahora, finalmente, para terminar, de estas novelas, tú debes entonces conocer, de estas novelas de este nivel, aparte de Animal Farm, que creo que es el número uno, está Milán Kundera, que es más contemporáneo, que es La insoportable levedad del ser. Y de paso, aprovecho para recomendarte, si tú quieres ser una persona que tenga un horizonte, un universo de literatura anticomunista, esta lista para ti es capital. La insoportable levedad del ser, del escritor checo Milán Kundera. El archipiélago Gulag, que eso es de Solzhenitsyn, también es una novela que te tienes que leer. Y más atrás, que no son novelas, pero que son análisis políticos, La nueva clase, de Milovan Djilas, este disidente de las filas del Partido Comunista Yugoslavo, te lo tienes que leer. Y por supuesto que también en ese inventario se encuentra La hora 25, que estos eran libros que eran muy procurados por el presidio político en cubano en los años 60. La hora 25, el escritor rumano Constantin Virgi Gheorghiu, y también, por supuesto, que Sinfonía en Rojo Mayor. Pero finalmente, una novela que originalmente su pretensión no era haber sido nunca una novela de corte político, pero lo era y termina haciéndolo, es la maravillosa Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, que la escribe ya de viejo en el año 57. La Unión Soviética entonces le prohíbe su publicación, sin embargo, a través de Fratinelli, esta novela logra ser publicada a través de Milán, en Italia. Y entonces al otro año le dan el Premio Nobel de la Paz, lo cual hace que inmediatamente Boris Pasternak, su autor, se convierte en una figura execrada en la Unión Soviética y muere de esa manera, muere después en el año 60 con 70 años. Ahora te cuento rápidamente qué me pasó a mí con Doctor Zhivago. Yo tengo, para que veas lo que es el sistema de persecución en Cuba, lo que es el terror, año 77, estoy a punto de cumplir 20 años. Yo conozco a Doctor Zhivago, que como en la película del 65, no era tan conocida en Cuba. La consigo de manera clandestina. Me la llevo a la Academia de San Alejandro. Me siento a leerla en un banco, sabiendo lo que era. Y como nadie sabía lo que era, no la tenía forrada. Sentado en un banco, sobre las 11 de la mañana, leyéndome la novela, viene por el pasillo quien era entonces mi director, que era Juan Sánchez, comunista, magnífico periodista, debo decir, de Bohemia, a pesar de todo lo cual era un hombre decente. Y él me respetaba a mí y yo lo respetaba a él. Y era un tipo culto. Tiene que haber habido algo en mi lenguaje corporal que se da cuenta que yo estoy haciendo algo clandestino, porque yo me doy cuenta que él viene y yo me estoy leyendo el libro a cajas destempladas en el banco. ¿Y qué hago yo? A mí no me da tiempo ocultar el libro en mi mochilita, sino que hago que lo cierro. Y él se sigue aproximando. Él tenía una voz profunda, que se parecía a la de Barry White. Y él se dio cuenta que yo estaba haciendo algo que no debía. Yo cierro la portada del libro, que cuando yo cierro la portada del libro sonó como una tapa metálica de una trampilla de la alcantarillado. ¡Pum! Yo estaba aterrado. Y él viene ante mí y con el dedo índice levanta la portada y la abre. Y la portada era una portada esta que era color pues verde y tipo empastada y no decía el nombre, pero en la primera página decía Dr. Zhivago. Y yo sabía que él sabía. Y él sabía que yo sabía. Me miró a los ojos y me dijo con aquella voz profunda, y esto se lo agradezco de alguna manera dentro de mi terror, me dijo, así me dijo esto solamente, me dijo, no lo traigas más a la escuela. Cerró el libro otra vez, que sonó más fuerte aún que la tapa de un alcantarillado, yo creo que hasta echó polvo, y se fue y me dejó y no pasó nada. Pero yo me quedé aterrado y pasé esta historia con Dr. Zhivago. No lo traigas más a la escuela. De todas maneras, a la larga le agradezco, ¿no? ¡Qué diálogo tremendo! Esto podría ser representado en una película, esta pequeña escena, que quizás Alberto Reyes algún día le toque representar esto. Él haría al director, porque ya con la edad que tiene Alberto no puede ser aquel muchachón que yo era en aquella época, ¿no? Quizás el muchachón sea Mike y el director de la película sea Viñoli. Gracias, señores, por la atención a este programa. Y este programa necesario, el que hicimos hoy aquí, el de los libros clandestinos, los triviales, los tontos, los que no tenían peso ninguno, y estos otros que se tenían trascendencia política, que tenías que leerte de todas maneras ambos. El común denominador era que tenías que leértelos a la carrera, que es como se dice en Cuba, unos de maneras más clandestinas que otros, esta lista de libros que corrían clandestinamente en Cuba, y un fenómeno que acaso todavía prevalezca hoy. Nos vamos ahora con el tema justamente de Dr. Zhivago, por eso lo dejé para esta hora, el famoso tema de Lara. Gracias y bye bye.
Noticias en la red X.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Cómo responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.